Fue la noticia de ayer y el titular de hoy. Resulta que la magistrada de la Sala Quinta de Apelaciones, Claudia Escobar, renunció públicamente a su reelección luego de denunciar manipulación y vicios en el proceso de elección. Lo describió como un asalto a la justicia. Y según lo que dijo, solo el 25% de los 126 electos como magistrados titulares a salas tienen carrera judicial. Y de eso y otras cosas vamos a platicar con ella hoy. Así que, doctor Escobar, gracias por estar con nosotros. Y, por supuesto, la primera pregunta es cómo llega usted a tomar esa decisión, cuánto tiempo le toma y, bueno, qué es lo que la empuja a eso. Adelante, la escuchamos.
Buenos días, Felipe. Pues mira, la verdad es que es una decisión que se va meditando y tal vez se va madurando a partir de que inicia el proceso de las comisiones de postulación. Y nosotros desde ya algunos años hemos estado muy pendientes del tema de carrera judicial, el tema del fortalecimiento de la justicia. Hace 5 años se formó el Instituto de la Judicatura y nuestra preocupación especial es fortalecer el organismo judicial. Entonces veíamos con mucha preocupación que en las actuales comisiones postuladoras no se estaba privilegiando a la carrera judicial.
O sea, fue a partir del proceso de las postuladoras que usted empezó a preocuparse.
Sí, que empecé a preocuparme, empecé a platicar con distintos actores, a hacerlos ver que habían algunas inconsistencias, que no había coherencia en cuanto a las calificaciones de personas con los mismos perfiles, que a los jueces se les estaba castigando con esa tabla de gradación. Incluso estuve un día en las comisiones, el día que empezaron las votaciones, porque estábamos realmente preocupados por el camino que estaba llevando la comisión. Cuando nos percatamos pues que la carrera judicial había sido la más afectada, no es porque los jueces no llenen el perfil, sino que la tabla de gradación no ayudó a que se les calificara objetivamente. Entonces aparecían en los medios los jueces los peores calificados, pero no es que sean los peores calificados por falta de experiencia o por falta de méritos, es porque la tabla privilegiaba que fueran mejor calificados los abogados litigantes o los asesores del gobierno. Entonces ellos tenían opción a mayor puntaje que el puntaje que se le había dado a la carrera judicial.
O sea, la carrera judicial no estaba contando prácticamente en ese proceso.
No estaba contando y no se estaba privilegiando. Y estamos buscando funcionarios judiciales que deben tener experiencia en resolver conflictos, en analizar casos. Y esto no era lo que se estaba buscando con las tablas.
Ahora bien, la experiencia no implica calidad.
No. Definitivamente la experiencia no implica calidad, para eso hay otros medidores, y yo creo que Guatemala tiene que enfocar sus esfuerzos en encontrar esos mecanismos para que la forma de selección llene los estándares internacionales, ¿verdad?
Ahora bien, este es el segundo proceso que se da por medio de comisiones de postulación, y problemas en el organismo judicial, pues evidentemente ha habido siempre. Muchos se preguntan por qué hasta ahora.
Bueno, mira, no es el segundo proceso que se da de comisiones, es el segundo proceso que se da bajo la ley de comisiones de postulación.
Bueno, bajo la nueva ley, para decirlo bien.
Comisiones de postulación están en vigencia desde que se promulga la Constitución.
La nueva ley de 2010, digamos.
La nueva ley del 2000, claro. En el 2009, que fue el proceso anterior de comisiones de postulación, ya estaba la ley vigente. ¿Por qué hasta ahora la denuncia? Porque creo que se ha venido pervirtiendo el proceso. Ahora hay más actores. Hay más universidades, por lo tanto hay más delegados del Colegio de Abogados, entonces hay más magistrados, o sea, el número es exponencial, y cuando es exponencial, pues los intereses también se desvían hacia los distintos grupos de interés. Entonces vemos que los diferentes grupos son los que tratan, digamos, de favorecer a sus amigos, a sus allegados, y no se está favoreciendo un fortalecimiento del organismo judicial, que es lo que se pretende y por lo que nosotros, o yo en lo personal, he decidido trabajar, y al lado de otros jueces y otros funcionarios que hemos iniciado un camino de transparencia dentro del organismo judicial.
Ahora, entre otras cosas, doctor Escobar, que a mí me llamaron la atención de lo dicho por usted ayer, figura esto, la gente no sabe qué está ocurriendo en el organismo judicial. ¿Qué está pasando ahí?
Pues mire, hay mucha frustración. Hay miedo a represalias de parte de los jueces. Con los funcionarios con los que platicábamos, sentíamos como falta de esperanza en que nosotros podamos algún día realmente tener una justicia que resuelva la conflictividad que hay. Entonces, creo que mi denuncia es un llamado a la población, en realidad, para que se preocupe por los temas que son importantes para el país. La justicia no es un problema de los jueces y de los abogados, es un problema de todos, de los jóvenes, de las personas pues que que no tienen ninguna relación directamente con los temas jurídicos, pero que les afecta, porque cuando hay una alta impunidad como la que estamos viendo en nuestro tiempo, el país sufre. Incluso para los empresarios es muy importante que haya un sistema de justicia. Entonces, no podemos hablar de libertad si no hablamos antes de justicia.
Ahora bien, antes de su renuncia hubo un voto razonado en contra de un amparo que se había concedido al Partido Patriota. ¿Qué nos puede contar de eso?
Bueno, mire, nos llegó un amparo a la sala donde yo ejerzo la judicatura, que era a favor de la vicepresidenta. Es un amparo que se plantea en contra del registro de ciudadanos. Lógicamente nosotros sabíamos, estábamos conscientes que en los próximos días iba a ser la elección de nuestros cargos por parte del Congreso, y que este amparo implicaba pues que que teníamos que resolverlo si pretendíamos, ¿verdad?, tener el favor de los congresistas.
¿Eso se lo hizo saber alguien o fue intuición suya?
Fue intuición, es sentido común. Y obviamente, pues el abogado de la parte interesada estaba pidiendo que actuáramos con la celeridad del caso, porque para ellos era indispensable parar las gestiones que pudieran perjudicar. Entonces, la presión era con el simple hecho de presentar el amparo. Yo consideraba que lo que era prudente era, y es lo que se resuelve en todos los casos, es pedir los informes circunstanciados antes de poder emitir una opinión al respecto. Y
informes que ustedes no tuvieron a la vista.
Informes que en ese momento no estuvieron a la vista por la celeridad en que se otorgó. Y entonces mi postura se sostuvo, ¿verdad?, de que yo lo hice ver en el voto que razoné, que no estaba de acuerdo con otorgar el amparo porque no teníamos los documentos necesarios para poder entrar a conocer el fondo del asunto.
¿Y cómo se manejan esos disensos adentro del organismo judicial? Deben ser normales, a cierto punto.
Sí, es común, somos tres personas. Dicen que donde hay dos abogados hay tres opiniones. Pues donde hay tres habrá más opiniones.
Habrá cuatro, mínimo.
Sí.
Pero digamos, en este caso particular, ¿qué era tan mediáticamente? Y digamos, había muchos reflectores encima de esto. ¿Cómo se toma? ¿Cómo es, cómo se platica eso? ¿Qué puede contarnos al respecto?
Bueno, llegamos. Por lo general, yo he trabajado muy bien con mis compañeros de sala, son dos colegas que son muy accesibles, tienen sentido común. Entonces, han sido pocas las veces en las que yo he tenido que disentir de la opinión de ellos, y han sido por temas eminentemente jurídicos. Y en este caso, pues, hacemos ver cuáles son las normas aplicables, qué es lo que hemos hecho en otros casos similares, y llegamos a una conclusión después de ciertas discusiones para llegar a un acuerdo. Se busca, por lo general, que sean acuerdos comunes para que la población, pues, tenga una seguridad jurídica de que los casos van a ser resueltos en el mismo sentido, casos similares.
Ahora, fue noticia cuando hubo reelección de esa sala, ¿eh?
Sí, por supuesto, porque creo que somos de las pocas salas en las que todos los miembros fueron reelectos por el Congreso.
Bueno, volvamos al tema. Ya le planteé, pero siguen entrando mensajes relacionados con el tema, tanto por el Twitter como por la bandeja del 8970. Dice: felicitaciones, magistrada, ha dado un paso grande contra la impunidad, dice Julio Guzmán. Pero también Vinicio Montes pregunta: ¿por qué hasta ahora? Se insiste mucho en esa pregunta, si seguramente antes usted vio cosas terribles.
Bueno, mire, nosotros, los jueces, los funcionarios, éramos parte del proceso, estábamos aplicando al proceso. Entonces, sentíamos que no éramos los legitimados para poder actuar, ¿verdad? Tal vez la legitimación podía venir o de los observadores, del procurador a quien yo he llamado para que asuma la posición en representación de la ciudadanía de Guatemala, pero nos sentíamos parte del proceso. Entonces, creíamos no tener esa posibilidad de acción. Sin embargo, cuando ya soy electa, no me siento cómoda o no me creo capaz de poder asumir un cargo dentro de un proceso que en realidad a mí me constaba, porque yo lo experimenté, porque lo viví, las situaciones anómalas que se dieron, ¿verdad? Lo que yo estoy denunciando no es algo
peor que el proceso anterior.
Es mucho peor que el proceso.
Mucho peor.
Mucho peor que el proceso anterior. Creo que es evidente, la población sí lo ha denunciado, los ciudadanos lo han hecho ver.
Pero había esperanza con esta nueva ley desde el proceso anterior.
Claro, pero es que la ley es una ley general, no nos tenemos que perder. O sea, la ley de comisiones no es que esté mal hecha. La ley de comisiones tiene unas fortalezas que son aplicables para cualquier proceso de selección, pero cuando estamos hablando de funcionarios judiciales, hay una ley específica a la materia, que es la ley de la carrera judicial, que empalma con la ley de comisiones. O sea, si hubiésemos aplicado la ley de la carrera judicial para lo que correspondía, posteriormente los listados hubiesen caído en las comisiones de postulación, pero ellos hubieran tenido un listado de personas aptas para esto, que es lo que la ley de la carrera judicial establece. Buscar la idoneidad de las personas, y esas son las que van a pasar a un listado. Entonces, le estamos pidiendo a las comisiones un trabajo que humanamente son incapaces de realizar. Ellos tienen un mandato por 3 o 4 meses, y les estamos pidiendo que hagan todo un proceso de selección que debe ser prácticamente un ente que tenga todos los recursos, todas las herramientas. Entonces, ellos lo único que pueden hacer es sentarse a revisar expedientes, pero revisar expedientes no puede determinar la calidad, las competencias, las habilidades de un candidato, ¿verdad?
Ahora bien, doctora, antes de ir a la pausa, usted está pidiendo una anulación de este proceso.
Definitivamente.
Entonces,
estoy pidiendo la anulación total del proceso para limpiar la mesa y volver a empezar con reglas limpias un proceso de selección de los mejores funcionarios judiciales o abogados litigantes que quieran incorporarse a la carrera judicial, pero no por las razones equivocadas.
Vamos a la pausa, regresamos. Gracias a usted por sus mensajes. Cualquier duda o pregunta, usted siéntase libre de mandarla por medio de las vías ya conocidas. Seguimos aquí en la primera hora y estoy conversando hoy con la doctora Claudia Escobar, que renunció ayer públicamente a su reelección como magistrada en la Sala Quinta de Apelaciones por una denuncia que ella ha descrito como un asalto a la justicia, manipulación y vicios en la elección. Aquí tengo muchos mensajes, voy a leer algunos. Dice: felicitaciones, magistrada, realmente esto es algo ejemplar, dice Carlos. Felicitaciones por el valor, dice Guillermo, le agradezco mucho. También dice por acá: ¿por qué hasta el final del proceso? Eso se repite, creo que vamos a volver a tratarlo, aunque ya lo hemos preguntado 2 veces. Una pregunta: según lo indica la magistrada, ¿qué decir de judicaturas y salas de personas que no han sido nunca jueces ni magistrados? Esa gente no tiene ninguna experiencia. ¿Qué dice de ello? María R. por su parte dice: ¿podría la magistrada indicar algunas irregularidades para que los oyentes entendamos bien este tema? También Jordan Rodas dice desde Shela: mi admiración por su valentía y entereza ética, estimada colega. También admiro a la licenciada, pero anular y elegir nuevamente sería lo mejor, pero inconstitucional. Mejor realicemos cambios para las próximas elecciones. Comprendo su decisión, dice otro radio escucha, pero cuando los buenos se salen, le abren los espacios a los malos. Doctora, ¿qué me dice?
Bueno,
hay muchas cosas que comentar.
Inquietudes. Bueno, vamos a empezar. Porque hasta ahora no es hasta ahora. Nosotros como Instituto de la Judicatura estuvimos presentes en las comisiones, les cuestionamos la tabla de gradación. La licenciada juez también, Patricia Gámez, les requirió que se les diera la oportunidad a los jueces en forma igual que a los otros, y lo que se hizo y se logró fue que bajaran la forma de elección hasta los 40 puntos, lo cual no era lo que se pretendía. Lo que se pretendía era que revisaran la forma en que se había calificado a algunos jueces. Esa es otra de los problemas principales de las denuncias, la falta de objetividad en la calificación. Hay personas con el mismo perfil, con calificaciones totalmente distintas, con menos años de experiencia, con mejores calificaciones que un juez con más años de experiencia. Usted dice: la experiencia no garantiza la calidad, pero es un indicador de quién tiene, digamos, más tiempo del ejercicio,
¿no? O sea, la experiencia de un buen profesional sí, pero la experiencia de un profesional, claro, corrupto no,
sí,
por
bueno,
ejemplo.
No, por supuesto que no, eso no es un indicador. Pero, por ejemplo, hay jueces que eran jueces de paz, que tenían pocos meses de haber pasado instancia y que ya son magistrados, versus jueces de 15 años de carrera que la calificación no lo reflejaba. Entonces, lo que estamos denunciando es falta de objetividad en la calificación. Eso no solo se demuestra con perfiles iguales y calificaciones distintas, sino cuando hay una persona que califica para ambas comisiones, porque tiene los requisitos necesarios para poder aplicar ambas comisiones, como es mi caso en particular, y el caso de muchos otros, no soy la única, y se hace un análisis por parte del instituto de cómo se calificó a estas personas en ambas comisiones. Y resulta que las diferencias son de más de 20 puntos, de 25 puntos, 30 puntos, llegando al extremo de haber 40 puntos de diferencia entre una calificación y otra. Entonces, hay candidatos que por lo general estaban peor calificados en apelaciones que en Suprema. ¿Cómo podemos confiar en un instrumento que me evalúa en apelaciones con una nota de 40 puntos, pero en Suprema me da un 75? Si yo no tengo la capacidad para ser magistrado de la Suprema, de apelaciones, no puedo ser magistrado de la Suprema. no tengo el perfil. Entonces ese instrumento no sirve. Es un instrumento que fue hecho y elaborado por comisionados que no tienen las competencias. Eso tienen que ser organismos específicos que deben de determinar cuáles son las reglas para poder calificar.
Y usted equipara las fallas, bueno, si realmente es una repregunta, tenemos más. ¿Equipara las fallas cometidas por las postuladoras con las que cometió el Congreso?
No, lo del Congreso es político, eso todos lo reconocemos, sabemos que es un órgano eminentemente político, pero si ellos...
Con
decisiones políticas. Si ellos tuvieran en sus manos un listado de que todos los que pasan ahí son las personas idóneas, tienen que escoger lo que tengan, entre lo que tengan, pero la garantía de que las personas que van en esos listados son las óptimas. O sea, el Congreso, en lo único que yo sí critico...
Pero muchos creen y dicen, analizan y repiten que el Congreso dejó afuera a jueces que verdaderamente tenían calidad.
Pero uno de los diputados lo dijo públicamente, en el listado hay gente nuestra y gente de líder. Entonces, ¿de qué estamos hablando de independencia judicial si ellos mismos lo están reconociendo públicamente que ahí está su gente?
Bueno, de hecho, en un tuit un abogado decía, yo quiero una copia del programa en el que los diputados confiesan delitos públicamente. En todo caso, también hay una pregunta que se repite, dice, bueno, que la felicitamos mucho, pero digamos, aquí hay por lo menos tres mensajes que dicen sí. Muy buena su actitud, muy buena su decisión, pero es inconstitucional que después del 13 de octubre las autoridades judiciales sigan.
Definitivamente no, está clarísimo en la Constitución que hay un artículo que dice que el único plazo improrrogable es el del presidente. Todos los demás plazos se pueden prorrogar, y esa es una institución que viene del derecho romano que se llama el prorrogatio imperium, que permite que los plazos de los funcionarios se puedan ampliar cuando no se dan las características necesarias para el cambio de autoridades, y es urgente y necesario que sea anule el proceso, que se prorrogue el plazo de las actuales cortes para poder hacer el análisis jurídico, que eso ya le corresponde a los juristas, para establecer si la normativa que tenemos en favor del sistema judicial es la óptima o si se necesita reformas a la propia ley de la carrera judicial, a la ley del organismo judicial y sobre todo a la Constitución, que se ha debatido tanto que necesita una reforma urgente al sector justicia para evitar las manipulaciones de los sectores políticos y del Ejecutivo en el nombramiento de los jueces.
Aquí Víctor Sinibaldi dice que le agradece mucho lo que usted hizo y que qué pantalones, así es como lo describe Víctor Sinibaldi por la vía del Twitter. También me están diciendo por acá cosas como estas. Bueno, ¿qué es lo que usted pide de apoyo y qué apoyo ha tenido? Y en este caso yo le pregunto, ¿qué es lo que usted le ha solicitado al Procurador de Derechos Humanos y hasta el momento qué tipo de pronunciamiento ha recibido?
Al Procurador de los Derechos Humanos le pido que defienda la garantía de los guatemaltecos de que los jueces que sean nombrados sean totalmente independientes e imparciales. Eso le pido yo al señor procurador.
¿Y qué pudo hacer Jorge de León Duque en relación con
ello? Presentar una inconstitucionalidad al proceso.
Otra más,
porque él no lo
ha hecho. Son casi 20 las que están presentadas.
Bueno, pues que presente una a él, porque la población guatemalteca necesita tener jueces independientes, ¿verdad? Porque si no, no puede tener la garantía de que sus problemas se resuelven en forma imparcial.
Y en cuanto a la Corte de Constitucionalidad, ¿qué se puede esperar de los magistrados
pues
en este caso?
Con
una veintena de amparos.
Yo puedo esperar que reflexionen, que se den cuenta. Tenemos la normativa aplicable para poder resolver este conflicto en el que se encuentra Guatemala. Es una crisis institucional. No podemos como país dar esa imagen que nosotros los guatemaltecos no podemos resolver nuestros propios problemas. Yo creo que tenemos que tener la madurez de reconocer los errores. Este fue un error la forma en que se aplicó la ley, pero el error no es fuente de derecho. Y ellos creo que tienen la madurez suficiente para analizar los casos y poder determinar. Pero tampoco este es un problema de cortes, es un problema de la gente. Yo le pido a la población que se manifieste, que se reúnan en sus iglesias, que hagan vigilias, que pidan por la justicia de Guatemala, que vayan a la Corte de Constitucionalidad en grupos a pedir y a exigir que se devuelva la confianza a la justicia de nuestro país. O sea, no solo pido apoyo de las autoridades, yo pido apoyo también de la población, porque ese es un tema que nos concierne a todos, ¿verdad?
Bueno, apoyo que usted recibió ayer, por ejemplo, de jueces que la acompañaron en la conferencia,
claro,
de prensa.
Y también hay otros jueces a los que estamos convocando para que nos reunamos el día de mañana a las 4 de la tarde en la corte, en el vestíbulo de la corte, para luego ir a la sala de vistas para pedir a la corte que también asuma el papel que le toca a ellos, porque es a la Corte Suprema de Justicia la que le toca defender también la independencia como órgano del Estado.
¿Y qué podrían hacer en este caso?
exigir a la Corte de Constitucionalidad que se anule el proceso, que se aplique y que se ordene un nuevo proceso con reglas claras, con reglas limpias, donde lo que se privilegie es la independencia judicial. Es a la Corte Suprema la que le toca. Nosotros vamos a hacer la solicitud formal el día de mañana y vamos a tener el acompañamiento de los jueces que se manifiesten a favor.
Que se sumen.
Que se sumen al esfuerzo. Ya me han llamado muchos de ellos.
Bueno, he visto en la pausa que ya ha recibido por lo menos dos o tres llamadas telefónicas de gente que la está respaldando. Me entiendo que la mayoría son mujeres.
La mayoría que se presentaron conmigo el día de ayer son mujeres. Yo les voy a decir una cosa. Esta es una decisión que yo tomé personalmente y no la quise compartir con mis colegas jueces porque la tomé hasta el día viernes. Entonces, el tiempo que ellos tuvieron para meditar, porque esto es una decisión de vida al final que afecta nuestra seguridad. Como seres humanos nos aferramos a las cuestiones que nos dan seguridad, nuestro trabajo, la forma en que hemos hecho las cosas antes, tenemos temores, pero soltar esos, digamos, esos amarres que nos detienen no es tan fácil. Entonces yo sabía que lo que les estaba pidiendo era difícil y ellos lo tenían que meditar, lo tenían que analizar, tomar la decisión. No es que yo les estuviera obligando, miren, tírense al agua de un día para otro, ¿verdad? Estamos acostumbrados a hacer las cosas de cierta manera y no vemos que haya una salida para esto. Entonces,
ahora bien, si el proceso es tal como usted lo ha descrito, así de viciado, así de, bueno, sin calidad, al
enorme.
Final de cuentas, bueno, tal vez muchos esperarían, como dice uno de acá, que otros jueces también renunciaran. Pero, por ejemplo, dice, doctora, admiro su valor, pero ¿no le teme al ostracismo profesional que esto puede acarrearle?
Sí, es una cosa que yo analicé.
¿Cuál es el precio que usted paga por esto?
Yo sabía que implicaba y que implica que me cerraran todas las oportunidades. Yo, además de ser juez, soy docente universitaria, trabajo en dos universidades. Yo amo mi carrera, o sea, estoy entregada y comprometida con el derecho, con la justicia, y sabía que esto podía acarrear no solo el perder una magistratura que a la que considero yo estar legitimada, sino también el que se cerraran otras puertas, porque hay mucha gente dentro del proceso que también colaboró y ayudó para que a los jueces fueran estuvieran en los listados, que podían sentirse, digamos, que yo no estaba haciendo, agradeciendo ese gran esfuerzo que ellos hicieron. Sin embargo, creo que no es cuestiones personales, sino que aquí lo que vemos es que hay unas fuerzas que son superiores a las buenas intenciones.
Muchas felicitaciones, que no voy a leer, solo las generalizo en este caso, pero también Juan Carlos dice, se observa incongruencia en su intervención, y es absolutamente extemporánea, debió de actuar en su momento, y ese momento era el momento oportuno, eso dice Juan Carlos.
El momento oportuno era el momento de las impugnaciones. Yo impugné uno de los procesos, los otras colegas impugnaron los procesos, todas las impugnaciones fueron declaradas sin lugar. Como le repetí antes, estuvimos ahí para exigir que se aplicara una tabla de gradación congruente. No se hizo. Entonces, ¿cuándo es el momento?
Bueno, aquí
los resultados están a la vista.
Le contaré.
Hay listados donde no se evidencia que no se privilegió la carrera, pero nosotros tomamos las acciones en todas las etapas del proceso y no se tomaron en consideración.
¿Cuál fue la reacción que tuvieron los otros dos integrantes de la sala cuando usted razonó su voto luego del amparo que pedía, pues, protección constitucional para el Partido Patriota y la vicepresidenta Rosana Valdetti?
Nosotros somos muy respetuosos de las decisiones de cada uno. Ellos comprendieron que yo no podía y no me cuestionaron mi voto, y pues seguimos resolviendo y trabajando en la medida de lo posible los otros casos que tenemos ante nuestro conocimiento.
Y hay alguien aquí que pregunta también, en todos los años que usted lleva de ser jueza, ¿no ha visto cosas terribles en el organismo judicial?
Pues,
porque
mire,
hasta ahora es lo que añade, ¿verdad?
Sí, yo he sufrido de amenazas en mi función judicial y las he denunciado y he tenido el apoyo de la Corte. Cuando trabajé como juez de instancia, tuve problemas incluso con el personal de mi juzgado. A cada uno de ellos les levanté el acta correspondiente, los llevé al régimen disciplinario. O sea, yo he tratado de actuar en mi ejercicio profesional de acuerdo a mis principios en todo momento. Desde el primer día que yo asumí como juez, mi compromiso es con la justicia, no es con ningún otro interés. Y eso consta, puede encontrar en mi expediente, puedo entregar todas las acciones que yo he entablado. El juzgado donde yo ejercí judicatura, creo que es un juzgado que está integrado por personas actualmente muy honorables, que están comprometidas también con un servicio a la justicia, y muchos salieron. La corte anterior, no esta corte, con la que trabajamos todos esos temas, obtuve el apoyo de ellos, se les siguieron los procesos, varios renunciaron porque sabían que estaban cometiendo actos ilícitos. Ese juzgado, pues, se daban incluso robos de propiedades, robos de empresas a través de títulos falsos. Todo eso lo he denunciado. Incluso tuve que denunciar a un abogado que estaba actuando con doble representación y poner la denuncia acerca del conocimiento del Ministerio Público.
¿Y qué pasó con esas denuncias?
Con esas denuncias el Ministerio Público pues se ocupó de ellas, pero yo tuve represalias.
Eso es, no pasó nada.
Tuve que salir del país durante 3 meses con mi familia porque llegaron hombres armados al juzgado después de que yo pusiera las denuncias. Entonces no es hasta ahora. O sea, es hasta ahora que vemos que el sistema de justicia se va a debilitar grandemente con este proceso, pero yo no tengo por qué hacer públicos todos los casos que se dan adentro del organismo judicial. Cada juez tiene la obligación de seguir los mecanismos que considere pertinentes para evitar que esto suceda.
Aquí hay mensajes que leo antes de ir a la pausa. Dice, el origen de todos los males en este país es la corrupción. ¿Por qué no centrar las fuerzas primero en combatir eso? Dice un oyente que no firma. Alguien más dice, admiro a la señora jueza. Yo también pido a Dios con todo mi corazón por mi país y la apoyo y la admiro en su valor. Miguel Valcels, abogado, dice, mi admiración a la magistrada. Soy testigo de su proceder. Y alguien más que no firma dice, ¿por qué son mujeres las que tienen pantalones en este país? Bueno, eso vamos a platicar al volver.
Que hemos tenido los que tenemos la suerte de estudiar, de tener oportunidades, eso se merecen todos nuestros niños, todos nuestros jóvenes, y si las reglas del juego están claras, creo que podemos encaminarnos hacia un mejor futuro.
¿Usted sabe si hay más jueces o juezas que estén a punto de renunciar como usted lo ha hecho?
Mire, veo muy difícil, porque realmente si vemos que el porcentaje de magistrados que fueron reelectos es menor de un 15%, estamos hablando que habrán 20 magistrados en una situación similar. Ninguno me ha manifestado el deseo de renunciar, porque es una
situación. ¿Ni siquiera el deseo?
Pues la inquietud, es que no he platicado con ellos. O sea, esto fue algo que salió a luz pública. Como le digo, yo no podía, es una decisión personal que yo tomé el día viernes. Fueron con pocos, más que todo jueces a los que les pedí su respaldo, porque sabía que ellos tienen la seguridad y la garantía de que no perdían su cargo, ¿verdad? O sea, el hecho de manifestarse a ellos les daba pues ciertas libertades, pero yo no me aboqué a ningún colega que estuviera en la misma situación que yo, porque sé que lo que yo estoy pidiéndoles no es fácil. Yo no les puedo decir renuncien, cómo van a mantener a su familia, cómo van a pagar sus cuentas. Entonces yo asumí esta posición personal que no le estoy pidiendo.
¿Y qué fue lo más difícil para usted para tomar esta decisión?
La cosa más difícil pues habrá sido el pensar cuál es el futuro que tengo como profesional en mi país. Yo quiero este país, yo quiero vivir aquí, y pensar que se me iban a cerrar puertas por la decisión que podía tomar era una decisión complicada, ¿verdad?
Y en este caso, yo le iba a preguntar hace un momento, bueno, ¿qué es lo peor que puede ocurrir? Pero volvamos a lo positivo. Digamos que se anula. Digamos que según usted, esa es, digamos, es la vía, el camino. ¿Qué ocurre entonces? ¿Qué pasa?
¿Qué pasa?
¿Cómo se corrige esto, según usted?
Según yo, se tiene que fortalecer el Consejo de la Carrera Judicial para que el Consejo tenga las herramientas de poder tener los instrumentos para evaluar a jueces y magistrados y poder garantizar que los jueces que van a pasar a los listados, los funcionarios o los candidatos, son las personas que tienen toda la aptitud para poder impartir justicia de forma...
¿Y eso de quién depende?
De la Corte Suprema de Justicia. Depende de la Corte. Depende de la Corte que pueda fortalecer ese mecanismo que es el Consejo de la Carrera Judicial.
¿Y en este caso la Asociación de Jueces y Magistrados ya se mostró solidaria con usted?
No me han manifestado ningún apoyo de momento, pero yo espero que lo hagan en los próximos días. Yo estoy haciendo un llamado para que el día de mañana a las 4 de la tarde todos los jueces de la República se presenten a la Corte a respaldar mi petición, que sea respetada la carrera judicial y que tengamos todos la oportunidad legítima de poder ascender sin necesidad de presiones, sin necesidad de...
¿Está convocando solamente jueces?
Solamente jueces. Yo mañana solo estoy convocando jueces.
¿Y está consciente que en un país como este podrían llegar 4, 3 o ninguno?
Claro, por supuesto. Puede ser como ayer que habían... Pero yo sé que hay más. O sea, hay muchos otros jueces que me apoyaban, que me respaldaban y que por temor a represalias no estuvieron ahí el día de ayer, pero estoy segura que estarán ahí el día de mañana, me lo han manifestado.
¿Qué tipo de represalias?
Represalias de cambios. Por ejemplo, si yo estoy destinada a la ciudad de Guatemala, pero en la nueva corte ve que estoy tratando de votar un proceso donde ya fue nombrada, entonces me mandan a Huehuetenango, ¿verdad? O me mandan a...